Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Estamos acá de vuelta para seguir predicando la palabra del Señor. Que Dios me les bendiga a todos. Ha sido de bendición todo, como siempre es en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nunca se nos debe olvidar, el gozo principal nuestro es dado por el Espíritu Santo, porque Él nos salvó. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Tú sabes lo que él quería decir era que él sabía y él había experimentado y en su vida el gozo, muchos le llamarían la realización. O sea, el todo de la vida es estar en paz con Dios, la salvación de Dios, el libertar de Dios, libertarnos de nuestros pecados, amén. Vivir libre de la carga del pecado, tener cuentas claras con Dios. Eso es lo que a su vida, a través del Espíritu Santo, trae todo el fruto. La esperanza de que hay una vida eterna y el Señor le va a venir a buscar. El gozo, que es su fuerza para vivir todos los días. Amén. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea que lo que usted haya podido experimentar de paz hoy es muchísimo más que eso. Pero la parte que Dios le ha dado es la que usted puede entender. Porque la paz de Dios no se puede describir con palabras, sino cuando usted está en paz con Dios. Por eso dice la palabra, en lo que de nosotros dependa, vamos a tratar de estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? A veces ellos no van a querer estar en paz con uno, en muchas cosas, claro, no lo están. Eso es importante, pero la paz de Dios es la que tenemos que buscar. Por medio del Señor Jesucristo, nadie puede estar en paz con Dios, por buena gente, ni por nice, ni por good looking, ni por pertenecer a ninguna organización, ni por tener ninguna academia, ni por estudiar en un seminario, nada de esas cosas funciona. Cuando venimos a Cristo Jesús, humillado, arrepentido, Él nos salva y venimos a ser parte de su familia, parte de sus hijos. Amén. Esa es la verdadera bendición, esa es la misión de la iglesia. Predicar de que no tenemos que seguir perdidos y condenados, que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayer un grupo de hermanos nos dio el Señor el chance de evangelizar. Amén. En la manera que el Señor nos daba, pues podíamos hablar, podíamos exhortar. En muchas ocasiones pues era simplemente dejar el tratado con la invitación, ¿verdad? Y yo sé que fue de mucha bendición para los hermanos que estuvimos. Confiamos en el Señor, la obra la hace el Señor, hermano. Nosotros no estamos haciendo ningún rally por ninguna sociedad ni ningún pensamiento humano. El Señor hace la obra a través del Espíritu Santo. Así que, en el nombre del Señor, y después le dimos aquí un chuchain a la iglesia, bregamos con el rótulo de allá arriba, que estaba malito también. Vamos a ver de noche cómo se ve, yo espero que se vea nice. Amén. Porque estaba ya, los tubos estaban fundidos, y entonces le empieza a dar el hongo ese que le da por dentro. Así que, gloria a Dios. Poco a poco, para la casa del Señor, porque la parte física también habla de cómo está nuestro corazón, así que siempre queremos que esté bien, bien, bien ordenada. Bueno, nota aparte. Hoy vamos a continuar, hermanitos queridos, en el duodécimo tema, en la serie Las Palabras Duras de la Biblia. Con el tema o la pregunta, todos los títulos son formulados a base de preguntas, porque las personas que leen la palabra pueden decir, mira lo que dice aquí. ¿Estoy yo entendiendo que se puede hacer mal siempre que la causa final sea buena? O sea, ¿tengo yo excusa para hacer mal siempre y cuando el fin que yo busco sea bueno? O sea, ¿puedo decir una mentirita blanca? ¿Ah? ¿Puedo yo hacer algún tipo de trampa siempre que al final Dios se glorifique? Esas cuestiones vienen a la mente de las personas. Entonces, recuerdo yo, ¿verdad? Un médico que decía, mira, en esta receta, yo sé que no hace falta, pero vamos a poner estas medicinas aquí, porque como esto es contra un plan médico, Dios lo perdona. ¿Sí? Esto no decía. Obviamente, el médico parece que ha tenido muchos problemas con los planes médicos, que son bien opresivo, ya usted sabe el listerismo que tienen los planes médicos hoy, que lo han anunciado, que dicen que ellos tienen un plan financiero, si al fin del año las ganancias que esperaban no se dan, se lo van a sacar del bolsillo de los médicos. Usted leyó eso, ¿verdad? Entonces se revoluta todavía. Pero eso no quiere decir, dice, bueno, ahora los que son médicos dicen, wow, pues yo me voy a defender, porque si eso se pasa como ley, ¿verdad? O si hay una norma, un médico estar acogido a ser proveedor de un plan y dice, si usted acepta este plan, usted acepta todos los términos y condiciones. Pues si usted acepta el plan y acepta los términos y condiciones, y al final en diciembre de este año vienen y le dejan de pagar un montón de chavos porque supuestamente usted tiene que compensarle a ellos, pues no puede decir que le hicieron trampa, usted accedió a ese tipo de contrato. ¿Va viendo? Muchas personas en el mundo buscan defenderse. Aquí me acuerdo, en este mismo edificio, había, ¿verdad?, una persona tenía un negocio arriba. Entonces, ellos, para defenderse, pues no pagaban renta al dueño del local. Ellos, para defenderse, le robaban la luz a la licenciada que estaba aquí arriba. Pusieron un pillo back to back a través de su enchufe, ¿verdad?, como están aquí. Y se robaban el agua mediante un tubo niple, un pillo que pusieron en el contador allá, y pusieron un tanque de plástico arriba en el techo y llenaban el tanque de noche y quitaban el pillo de día. Porque hay que defenderse, porque el agua está cara, la luz está cara, ¿verdad? Y 500 pesos de renta por un local está caro. Pues si todo eso está caro, pues no ponga negocio. Pero ese es el razonamiento nuestro. El razonamiento del mundo es que yo me tengo que defender y las autoridades y la gente que vende las utilidades, pues ellos están en contra mía. Por lo tanto, yo me tengo que defender porque a mí nadie me defiende. Y muchas personas podrían pensar que entonces en el defenderse se vale hacer trampa. ¿Eh? Se vale hacer lo que está en contra de lo que Dios dice. En el creyente pudiera haber esa noción, porque acuérdate, nosotros venimos del mundo. Y cuando venimos a Cristo, traemos del mundo pues cierto bagaje, ¿verdad? Vamos a llamarle buenas y malas costumbres, ¿verdad? Y sabemos que el cristiano podría pensar de que como estamos nosotros, no somos del mundo, pero estamos puestos entre el mundo, que el mundo guiado por Satanás, nuestra guerra es contra las potestades de Satanás, pues que tenemos que defendernos de alguna forma. Tiene que ver un poco con el tema que estábamos trayendo esta mañana, ¿verdad?, durante la escuela bíblica. Pero más bien tiene que ver con si se justifica o no yo hacer algo incorrecto, porque al final yo quiero que las cosas salgan bien y yo agrade a Dios, ¿verdad? Vamos a buscar la palabra del Señor en Josué, capítulo 2, versos 4 al 6. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de los contextos de lo que dice la palabra. Mucha gente lee esta porción, ¿verdad?, y después lee por allá en Hebreos acerca de Rahab. Y puede decir una cosa que, según yo entiendo aquí, hay algo que está un poco raro. Yo necesito ver más en la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Así que vamos a leer Josué 2, 4 al 6. Amén. Y después de ello vamos a ir a la palabra. No cierre la Biblia, porque vamos a ir a través de la Biblia a ver qué nos dice. Dice así la palabra del Señor, Josué 2, 4 al 6. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ahora, Padre Santo, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida, mi Señor. Que tu palabra nos hable por medio de tu Espíritu Santo para que nos instruya y nos perfeccione en tus caminos, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto que nos dice de Rahab aquí es en el contexto de cuando los israelitas iban contra Jericó. Amén. La casa de Rahab estaba en el muro de Jericó. El muro era bien ancho, habían casas entre el muro, un muro grueso, y la parte de ella evidentemente daba hacia la parte de afuera. Amén. Y entonces allí llegaron los espías que había enviado Josué a reconocer a Jericó. Y cuando se enteraron los de Jericó que habían unos espías de Israel dentro de la ciudad, salieron buscando y vinieron donde la casa de Rahab, donde se rumoraba habían estado ellos. Y ella le dijo, es verdad, ¿verdad?, que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella sí sabía de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo oscuro, esos hombres se salieron. Es verdad que se salieron, pero cuando dice no sé de dónde han ido, no era verdad. Ella sí sabía dónde se habían ido, porque ella le había dicho, escóndase en el techo. Como dice aquí la Escritura. En Hebreos 11:31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y en Santiago 2:25 dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? ¿Se contradice la Escritura? Claro que no, eso lo hemos establecido antes. ¿Cómo se explica entonces que Rahab estaba mintiendo abiertamente ante los guardias estos de Jericó que habían venido a buscar los espías? Y el hecho de que en el Nuevo Testamento se elogia a Rahab. De hecho, está en Hebreos 11, donde pone los ejemplos de aquellos que agradaron a Dios mediante la fe. Está Rahab. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Qué? Josué 6:25 dice que Josué le salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amén. Eventualmente de la línea, no solamente esto, de la línea de descendencia de Rahab, ¿ok? Eventualmente llegamos hasta Booz, que se casó con Ruth la Moabita. Lo vemos en el libro de él. ¿Eh? Después de ahí nació Obed, y después nació Isaí, y después nació David de Israel. Oh, entonces, una de las antepasados de la línea ancestral humana de Jesús era esta señora que había mentido abiertamente, pero se le elogia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a nosotros arreglar esta situación? Vamos a ir a la palabra, pero es importante que nosotros lo veamos, ¿verdad? ¿Alguien le puede venir con eso? Ah, que tanta cosa, porque entre todos los apóstoles había uno que era un tramposo, que era Judas. Esa nosotros la podemos explicar bien. Pero si alguien le preguntara, ve acá, ¿por qué aquí dice que esta mujer mintió y después le están echando flores en el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Ok? Vamos a ver la parte histórica. Israel iba a invadir la tierra prometida, o sea, todo lo que era Canaán. Dios se la había dado por herencia a Israel. Dios se la repartió a Israel. Nadie puede contradecirle a Dios ese plan. De hecho, ese debate está hoy mismo. Este es todo la catarsis del conflicto que hay allá. Que está Palestina, lo cual no es una nación, es un artificio político. Solamente puestos allí como carnada por el pueblo árabe, el pueblo ismaelita, conflicto viene desde antes de los tiempos de Abraham. El pueblo ismaelita pusieron un artificio allí que le llaman los palestinos, lo cual no son ninguna nación, lo tienen allí en un área donde siempre están creando tensión, apoyados por los árabes, que quieren y odian a Israel y quieren quitarlo de allí. Eso es parte del conflicto, ¿verdad?, de pecado que hay, pero que tiene que ver con la tierra. Aquella tierra, por la Biblia, Dios se la dio a Israel. Claro, hay un montón que dicen, esto no tiene nada que ver porque nosotros no servimos a Jehová ni creemos en el Dios de la Biblia. Nosotros hacemos nuestro propio destino. Eso, hay un montón de conflictos con las personas que perdidamente creen eso. Eso es otro tema. Pero Dios le había entregado esa tierra para que Josué la conquistara. Y llegó el momento de ir contra Jericó. Los de Jericó ya habían escuchado lo que Dios había hecho a lo largo de todo el Éxodo, donde habían cruzado todo y habían escuchado toda aquella historia. Recuerda, hermano, habían tenido 40 años para escucharla. Lo que se supone hubiera sido como un año y menos. Tuvieron 40 por el pecado de ese mismo pueblo, pero Dios seguía estando con ellos. Y ahora, a través de Josué, en lugar de Moisés, los iba a entrar en la tierra prometida. Y venían con todo el poder y la evidencia de que Dios estaba con ellos. No había nación que se les resistiera y saliera vencedora. Cuando llegaron los de Jericó, a pesar de que las murallas eran grandísimas, ellos estaban muriéndose de miedo. Eso fue lo que los espías pudieron constatar, y hasta la misma Rahab se lo dijo: esta gente está que se derrite, están como agua su corazón, o sea que están, no tienen valor, porque saben que ellos son los próximos en turno. Entendieron los espías que Dios había entregado esa ciudad en las manos de Israel. Ahora, ¿por qué Dios estaba haciendo esto con esta nación? ¿Por qué? Porque de entre todos los pueblos de Canaán, Dios quería servir dos propósitos: darle su tierra a Israel, pero a la misma vez usar a Israel para que ellos fueran castigados por su desobediencia. En ocasiones anteriores estuvimos diciendo, ¿acaso es Dios injusto en castigar a aquellos que son desobedientes? No, no, porque entonces Él tiene que hacer su cometido. Pero muchos dirían, ah, pero es que esta gente nunca tuvo la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Sí, tuvo la oportunidad. Estuvimos hablando de Melquisedec, que en los tiempos de Abraham ya estaba establecido allí y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿por qué no le hicieron caso a Melquisedec? ¿Por qué no le hicieron caso a tanta gente que, estoy seguro, conocían al Señor allí, pero no eran la mayoría? Pues ellos le tienen que dar cuenta a Dios por eso. El asunto es que Dios iba a sacar a esa gente de allí con el poder suyo y usando a Josué y a Israel como herramienta, como instrumento. El rey de Jericó servía a los ídolos y a los demonios. Y eso no hay que establecerlo más allá de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Lo vemos en la historia. Rahab, cuando escucha que venía el pueblo de Israel con Jehová Dios verdadero confirmado por sus victorias, y le llega la oportunidad de decidir, ¿a quién yo le hago caso? ¿Le hago caso a Jericó y todos los muñecos a los que nosotros servimos, o le hago caso a este pueblo, a Jehová Dios, que evidentemente me ha abierto la puerta para mostrarme misericordia, porque me está dando el chance de salvarme yo y mi familia? ¿A quién le voy a hacer caso? Pues no podemos culpar a Rahab por decir, yo me voy a ir del lado de Jehová. Claro que tenía que irse del lado de Jehová. Ahora yo digo esto, y los otros que estaban allí también, ¿no le picaba la curiosidad de decir, oye, yo tengo ganas de irme del lado de Jehová? Cuando oían que Jehová venía arrasando con su pueblo todo lo que había, decían, oye, antes de que llegue donde mí, yo voy a hacer la paz con Jehová. Yo voy a buscar con quién me puede hablar del camino de Jehová. ¿Quién me puede hablar del camino del Dios verdadero? Que obviamente a quien yo le sirvo aquí no es. Yo voy a buscar al Dios verdadero. Ellos tuvieron la oportunidad, al igual que Rahab directamente la tuvo, pero no lo habían hecho. Rahab no se puede culpar por pretender asociarse con el Dios verdadero. La intención de su corazón era buena. ¿Ok? Eso lo vemos aquí en la palabra. Ahora, cuando Dios manda, cuando Dios convence, hay que obedecer a Dios primero. Cuando usted recuerda que estaban Pedro y Juan ante el concilio, en Hechos capítulo 4, verso 19. No les ordenamos a ustedes que no predicaran más en el nombre de Jesucristo. Ellos dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Verdad? Como queriendo decir, es que esto no es ni que discutirlo. Si Dios nos dice algo diferente a lo que ustedes nos dicen, nosotros le vamos a hacer caso a lo que Dios dice. Ya está, no hay cuestión. Nosotros estamos claros de eso también. Si nosotros estamos claros que Dios nos manda algo y acá el gobierno nos manda otra cosa, pues usted sabe a quién usted tiene que obedecer, hermano. Eso lo hemos establecido claramente. Y eso no quiere decir que usted es un rebelde y que usted está en contra de las leyes y que usted no está haciendo caso de lo que hay que decir. Sí. Si la ley de aquí nos pide que deshonremos al Señor, pues ya sabe lo que va a pasar. Y el precio, esta es la parte importante, el precio, el creyente lo tiene que estar dispuesto a pagarlo. Lo que pasa muchas veces es, hermano, que nosotros sabemos que para vivir justamente, dice, el justo padecerá aflicción. El que quiera vivir piadosamente, o sea, el que quiera vivir según la fe, según el agradar a Dios, según el obedecer la palabra, tiene que esperar sufrir aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que no persigue el honrar a Dios. Claro que vamos a tener aflicción. Y no es que ellos no busquen agradar a Dios, es que ellos están en autoridad en este mundo y nosotros estamos prestados en este mundo, ¿va entendiendo? Usted no es ni ciudadano en este mundo, usted es un arrimado en este mundo, gloria a Dios por eso. Porque somos del reino de, que es eterno, no del que va a pasar como agua dentro de un abrir y cerrar de ojos. Es otro tema. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar conscientes de que hay que pagar un precio. El problema es que pensamos que en el pagar el precio estamos solos. Muchas personas piensan que es que uno, yo soy creyente, yo tengo mis valores, dicen algunos. Nosotros no tenemos valores, nosotros tenemos una regeneración. Valores son los que trata la campaña este, tirar valores. ¿Dónde los tienes? Llévalos siempre contigo. Eso es otra cosa. Nosotros no tenemos valores, nosotros tenemos la unción del santo, nos dice la palabra. Tenemos que estar dispuestos entonces a que ese precio que hay que pagar, no eres tú solo, el Señor está contigo. El Señor mismo que te manda, mira, mijo, literalmente, tú vas a honrarme a mí, pero cuando vengan en contra de ti, yo estoy contigo como poderoso gigante. Eso lo vemos en la Escritura. Tenemos que estar no solamente dispuestos a pagar el precio, sino también ante la expectativa, esta es la mejor parte, de que Dios va a estar con nosotros. Y tú dices, Señor, yo quiero ver esta para ver cómo es que el Señor me va a sacar de este atolladero, porque yo quiero honrarle a Él. Elías tuvo esa misma noción cuando estuvo allá en el libro de los Reyes, que se nos habla de cuando él enfrentó a los profetas de Baal. Y después tuvo miedo porque al tener la victoria sobre aquellos impíos que querían que el pueblo siguiera sirviéndolo a los demonios, y Dios le dio la victoria en aquel enfrentamiento, ¿se acuerda? Bajó fuego del cielo y consumió. Después de esa victoria, pensaría Elías, dice, pues qué bueno, Dios nos dio la victoria, Jehová es el Dios. Que los impíos se iban a quedar tranquilos. Gracias. No. Pero vemos en la Biblia que porque se sorprende de que Jezabel, la reina, la esposa de Acab, la emprendió contra él y dijo, yo juro por mi vida que no descansaremos hasta que yo haya puesto a Elías como el sacrificio de él, así mismo, liquidado. Como él degolló a los impíos que estaban ofreciendo, perdón, a mis compatriotas que estaban ofreciendo sacrificio a Baal, así mismo yo voy a hacer con Elías. ¿Y Elías qué hizo? Tembló de miedo. El precio que iba a pagar se le estaba haciendo patente. ¿Qué hizo él? Salió corriendo hasta que se encontró con Jehová Dios en una cueva. ¿Usted recuerda esa parte? Y allí Dios lo probó y le confirmó varias cosas. Primero, no hay que tenerle temor a los que están haciendo aguaje. Yo voy contra ti, yo te voy a tumbar la cabeza, yo voy a hacer estas cosas, porque esos son aguajes. Todas las cosas, especialmente las de sus hijos, están en control de Dios. Hay que pagar un precio, pero yo soy el que doy el último pago. Yo estoy aquí contigo. Lo que a nosotros nos toca, y Elías aprendió es, nosotros nos toca lo primero, honrar a Dios. Él se encarga de resolver el conflicto de nosotros honrando a Dios, estamos posiblemente desobedeciendo lo que este mundo nos dice. Él se encarga. Amén. Ahora, una parte importante que aprendió Elías es que Dios está en el asunto. Y aunque parezca, que no está Dios metido, Dios está. Parece que Elías, según se lo ve en la exhortación que Dios le dio, una de las cosas que Elías parece que esperaba era, la evidencia de que Dios está conmigo es, ¡buah! Cuando yo veo que baja el fuego, y yo veo a la gente jodando, achichajado, ahí es que yo sé que Dios está conmigo. Dios le quiso confirmar, mira mi hijo, yo estoy siempre contigo. Se te queme el pelo o no. Parecería que ese consejo que le dio Dios a Elías se ha diluido hasta el día de hoy. Que la gente piensa que el Dios estar con ellos es, ay, sentí que se me pararon todos los pelos, ay. Así que yo siento que Dios está conmigo. ¿Quién dijo eso, hermano? La palabra ya nos enseña todo lo contrario. ¿Estaba o no estaba Dios con Juan el Bautista en la cárcel? ¿Lo había abandonado Dios? ¿Estaba o no estaba Dios cuando era perseguida la iglesia en el libro de los Hechos? ¿Estaba con ella? Yo dudo mucho que sintieran la carne de gallina cuando lo estaban persiguiendo. ¿Está entendiendo, verdad? O sea, cómo nosotros nos sintamos no tiene nada que ver de si está Dios o no con nosotros. Esas son connotaciones antiguas y modernas que persisten hasta hoy. Y nos vamos a entrar en ello. La evidencia clara de que Dios estaba con Elías, se la dio el mismo Dios. Dice, en el torbellino no estaba Jehová. En el viento que rompía los montes no estaba Jehová. En el fuego no estaba Jehová. En el silbo apacible y delicado, fuera del revolú, dice, ahí estoy yo también. Estoy en el fuego que bajó y consumió el holocausto, pero estoy también en la paz. Bendito sea el Señor. Hay que pagar un precio por agradar al Señor, pero Dios está contigo. Es lo primero que hay que estar pendiente. Porque va a venir la tentación de no pretender pagar el precio y tratar de evitar meternos en una situación que contradiga al mundo, porque quisiéramos entonces tener paz con el mundo, Dios nos libre. O quisiéramos decir, a la larga me va bien tener paz con el mundo, porque por lo menos los tengo amigos de mi lado y les puedo seguir predicando a Cristo. Perdóname. Gloria a Dios, seguimos con la mano. No podemos transar con el mundo, ni mucho menos con nuestra naturaleza carnal, hermano. Cuando volvemos a Rahab, en este caso, ¿okay? Le dije, no podemos culparla por traicionar a Jericó, a los jericoenses, que era su pueblo. ¿Okay? Tenía ella toda la razón por confiar en Jehová Dios. ¿Okay? Y vimos que se justifica escoger al Dios verdadero por sobre todas las otras cosas. Como Juan y Pedro estuvieron dispuestos a decir, nosotros ustedes saben que vamos a obedecer a Dios. Ustedes dicen que hablan de parte de Dios, pero nosotros, implícitamente están diciendo, nosotros conocemos a Dios y nosotros vamos a obedecer a Dios antes que obedecerlos a ustedes. ¿Ustedes saben eso? Implícitamente está incluido él. Y si tenemos que pagar un precio y nos va a ir difícil por obedecer a Dios antes que ustedes, pues el Señor va a estar con nosotros. Y estamos dispuestos a estar con Él mano a mano, porque estamos aquí para hacer la obra de Dios y no la obra de ustedes. Hasta ahí lo dejamos. Ahora, vamos a ver al punto que estamos hablando ahorita. La mentira de Rahab, ¿ok? No se justificaba, hermano. La mentira de Rahab no se justificaba. Cuando ella dice, yo no sé por qué camino se fueron, era embuste. ¿Ok? Si vamos a Romanos 3:8, que habían personas que criticaban a Pablo y decían, jaja, como dice Pablo, haz lo malo para que te venga lo bueno. Estaban vacilando con Pablo y hay un montón de gente que lo desmentían. Por eso es que usted ve que en las cartas, 2 de Corintios, por ejemplo, Pablo establece y como que se justifica en su doctrina y en su autoridad como apóstol, porque había muchos que a la misma vez como Pablo usted lo veía bravamente predicando el evangelio, habían un montón, pues usted lo veía que lo perseguían de ciudad en ciudad para desmentirlo y echarle a la gente en contra, pues hablando mentiras acerca de Pablo. Por eso es que él se ponía tan y tan preocupado por el bienestar de las iglesias. Te recuerda, estamos estudiando Tesalonicenses, él estuvo 3 semanas ministrando en Tesalónica. Al salir de allí, por el alboroto que se formó, él después estaba preocupado porque él sabía que los mismos que habían formado el alboroto iban a tratar de confundir la doctrina sana de aquellos que había dejado en la iglesia. Por eso después envió a Timoteo más tarde. ¿Te recuerda, verdad? Siempre tenía esa preocupación. En este caso, mire en Romanos 3:8. Vamos a leer el 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, ¿por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes?
no vamos a ir al argumento que se está haciendo a través de todo Romano, porque es preciso leer el libro entero, pero para darle un resumen de lo que está pasando, lo que está diciendo Pablo aquí, antes de ir allá a hablar de que todos pecaron, incluyendo de que él también estaba incluido entre esos pecadores, él está diciendo en el verso 7, dice, cada vez que yo era un paquetero y un mentiroso, eso contrastaba ¿con quién? Con el que es fiel y verdadero, que es el Señor. Eso es lo que él quiere decir en el verso 7. Dice, mientras más engañador yo era, ¿ah? Mientras más buscón yo era, mientras más títere yo era, el Señor era todo lo contrario. Así que cuando Él se fijó en mí, en esta penca de basura que era yo, es lo que Él quiere decir. Todo eso fue para su gloria. Más adelante Él lo va a ver. Eso es lo que Él está diciendo. Él no está diciendo, me estoy dando cuenta que cada vez que yo meto un embuste, Dios se glorifica. No, Él no es eso lo que está diciendo. Eso es lo que la gente decía, que Pablo decía. Eso lo explica en el 8. Dice, entonces si fuera así, podríamos decir, vamos a hacer cosas malas, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque él va a hacer ese punto más tarde. Muchos pensarían, de hecho hay muchas personas, que a los de sobrenombre bautista, como nosotros, pues nosotros somos cristianos, no somos bautistas, somos cristianos. Que nuestra doctrina se pueda categorizar y se le ponga un apellido bautista es otra cosa. No somos cristianos. Pero Cristo me salvó, bendito sea Él. Ahora, muchas veces se dice de los bautistas, ¿okay?, que nosotros nos justificamos en decir somos salvos siempre salvos, o sea, como que, y malinterpreta lo que quiere decir salvos siempre salvos. La Biblia dice que sí, somos salvos siempre salvos, no los bautistas, todos los creyentes en Cristo. Que algunos no lo crean es otra cosa, es otro problema, que lo hemos hablado aquí también, que hay mucha falsa doctrina y doctrina parcial por ahí, que enferma las vidas espirituales de la gente. Otro tema. Pero se nos dice, se habla de nosotros, dice, no, los bautistas ya son un guiso, ellos tienen un cheque en blanco para pecar, porque ellos dicen, lo mismo que dice aquí, hermano, este es viejo, ellos dicen que el amor cubrirá multitud de pecados, y eso es un mal uso intencional, blasfemo de la palabra del Señor. Los que hablan así, hablando en busto, tienen que darle cuenta al Señor ellos, por su mentira, porque cualquiera que tenga dos dedos de frente, tú buscas en la palabra y ves nuestro testimonio y saben que no es así. Aquí no estamos diciendo a nadie, vaya usted, jáspese pecando por ir para abajo y arreglamos el domingo que viene. ¿Ok? El Señor libre esa mundanalidad, que nosotros caigamos en eso. Pero tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque esta noción está en el mundo. Podría de ser, ¿verdad? Y no dudo que haya una doctrina quizá por ahí, a lo mejor se me escapa, que diga, sí, vamos a hacer las cosas malas y el Señor, cuando ve que la cosa está mala, como somos sus hijos, lo va a arreglar todo y nos va a tornar en bien. ¿Ok? Otro error más. Pero volviendo a la mentira de Rahab, ¿hablará algún sitio la Biblia donde justifique mentir, donde justifique engañar, donde justifique decir una cosa que no es o una verdad a mitad para que algo salga bien al final? Hermano, yo busco en la Escritura y yo no veo ningún lugar así. Vamos a ver qué pasa con Rahab. Porque Rahab era la que estaba metiendo paquetes aquí. ¿Usted sabe otra situación similar, hermanito? Si usted va a Éxodo 1, usted recuerda a las parteras, a Sifra y Fua. ¿No conoce a nadie que se llame Sifra? Ni Fua. Bueno, Fua, pero Fua no. Bueno, Sifra y Fua. Éxodo 1, 15 al 21 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Qué clase de orden, verdad? ¿Vendrá de Dios esa orden? No, ¿verdad que no? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas, las egipcias son esmayadas, las hebreas son fuertes, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dice, pues mira, ahí está. Las parteras le metieron un paquete a Faraón y Dios las bendijo. ¿Será eso lo que quiere decir ahí, hermano? Mire, por eso es que la palabra hay que predicarla literal como está. Hay que exponer lo que dice la palabra. La palabra no se está comentando a sí misma. Pero pudiera venir alguien y alegorizar esta porción y decir, ahí vemos que Dios no importa, después que tu intención sea buena, al final Dios va a hacer que todo salga bien. Y alguien que predique así, y usa esta porción de Bacop, la gente dice, es verdad lo que dice este hombre, que mira, Dios premió a estas dos paqueteras y al pueblo también. Mira, hermano, hay otra porción también. ¿Sí? ¿Te recuerdas de Saúl y de Samuel? 1 Samuel 16. Vamos allá. Y luego vamos a ver cómo podemos explicar esto. 1 Samuel 16. ¿Usted se acuerda cuando Dios había desechado a Saúl como rey? Saúl era rey, pero ya Dios lo había desechado por desobediente. Samuel lloraba porque Saúl había sido desechado. Nos vemos aquí en el verso 1 que vamos a leer ahora. Pero ya Dios había ungido, ¿ok? Había separado ya al hijo de Isaí en Belén, ¿verdad? Y aquí no se nos dice el nombre, pero más adelante ungiría a David. Ya Dios había tenido, ya tenía su sustituto preparado para reemplazar a Saúl. Ahora bien, mire cómo dice entonces, verso 1 al 3, capítulo 16, 1 Samuel. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer el sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Alguien puede decir, mira, aquí le está diciendo Jehová a Samuel que le meta un embuste a Saúl. Saúl, yo no voy a ungir al que te va a sustituir, yo voy a ofrecer sacrificio. Pero fíjese que lo que, si usted mira bien con calma, lo que le está preguntando Samuel a Jehová no es, Señor, ¿cómo yo puedo tapar lo que voy a hacer? No. Lo que está diciendo aquí es, ¿cómo iré? O sea, él no le cuestionó, ¿qué diré? Él dice, ¿cómo iré? Él dijo, bien, si Saúl sabe que yo voy a ungir un rey, que lo va a sustituir a él, me va a matar, porque Saúl estaba loco y desechado ya, gobernado por Satanás. Y Jehová le dijo, le dirás, ¿verdad? A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Era cierto que iba a ofrecer sacrificio? Sí, iba a ofrecer sacrificio. Pero ¿y por qué no le dijo la parte que iba a ungir a un rey en lugar de él? Y aquí muchas personas dicen, ah, tenía que decirle que él iba a ungir un rey. ¿Por qué tenía que decirle eso? Eso no le competía a él. A él ya se le había dicho la parte importante. ¿Qué le dijo Jehová a Saúl? Que lo había desechado. Pues ya Dios no tiene nada que tratar con él, hermano. ¿Va bien? Sí, le dio la verdad. Vas a ofrecer sacrificio. Y él le dijo eso a Saúl y fue a ofrecer sacrificio. Solamente que más allá del sacrificio también iba a ungir al que iba a ser rey sobre Israel. Así que ahí no hubo mentira. Pero la parte importante es la que Samuel le pregunta a Jehová. Yo tengo que hacer tu voluntad. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Si yo veo que cumplir tu voluntad quiere decir llevarle la contraria al mundo, o si yo pudiera pensar que cumplir tu voluntad me llevaría a mentirle al mundo, tiene que haber una forma de yo poder hacer las cosas bien, honrarte a ti, no pecar, y que podamos hacer con el mundo lo que tenemos que hacer. ¿Va viendo? El asunto de nosotros decidir pecar o no pecar, engañar o no engañar, nunca debe ser considerado como una solución. Más bien tenemos que pensar cómo Dios, que me mandó a mí a que hablara siempre con la verdad, a que no engañara en nada, cómo Dios, que me mandó a hacer eso para agradarle a Él, y yo le quiero agradar a Él porque Él es mi Dios y mi Salvador, cómo Él se va a encargar de que yo, al honrarlo a Él, Él va a estar conmigo en cualquier consecuencia. Esa debe ser nuestra fe. Pero casi nunca llegamos ahí primero, hermano. Llegamos a, ¿verdad? Si somos humanos, llegamos a cómo me las voy a resolver. Muchas personas dicen, mira, yo si me pongo a pagar la planilla no me da. Pues yo no la pago. Yo si me pongo a pagar la luz, no me da. Pues no pago la luz. ¿Verdad? Si voy a mandar a los nenes a la universidad, pues yo voy a mentir en la solicitud de la beca. Voy a decir que estoy muerto de hambre cuando no lo estoy. Porque como todo el mundo lo hace, y todo el mundo estudia con beca. Si fuera así, estuviera este pueblo pelado, pero sabemos que no es así. Entonces, hay engaño. Vamos a decir que todos los que engañan son impíos. No, hay mucha gente que profesan ser creyente que yo conozco directamente que hacen eso. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí, hermano? No se justifica mentir. Y no hay que buscar en ningún sitio que dice, no mienta porque Jehová te dijo que no mintiera. Eso lo vemos desde el punto completo. De hecho, hay un mandamiento que dice, no mentirás. No darás falso testimonio. No engañarás. O sea, no puedes engañar. No puedes mentir. Tienes que hablar con la verdad. Ahora, tiene que ver también qué verdad y quién merece escuchar la verdad. No quiere decir que vas a esconder información. Saúl en este caso no necesitaba escuchar que iban a ungir un rey. Sí necesitaba escuchar que se iba a ofrecer un sacrificio. Ahora, si volvemos a las parteras le mintieron abiertamente a Faraón. Eso estuvo mal, hermano. Estuvo bien que ellas honraran a Dios, pero eso no justificaba que ellas mintieran. En el mismo caso de Rahab, ella quería honrar a Dios, pero ella hizo mal cuando mintió. No podemos decir que hizo bien. Usted dice, cada vez que veamos a otro mentiroso aquí en la Biblia, porque la Biblia cuenta las cosas como son, cada vez que vemos a otro mentiroso, entonces vamos a decir, ah, eso está bien. Entonces cuando David adulteró, ah, eso está bien, porque al final él era un hombre hecho según el corazón de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que el corazón de Dios es un corazón adúltero? Que no cuadra una cosa con otra. Lo que tenemos que ver aquí es ver las cosas como son, hermano. La Biblia nos cuenta las cosas directamente. En ningún momento está diciendo aquí, se justificaron las parteras, se justificó Rahab, se justificó David en decir mentira. Ninguna manera. Eso no quitaba las virtudes que cada uno de ellos tenían. Pero eso nunca justifica el que podamos mentir. Y eso aplica para nosotros hoy también. No solamente mentir, sino tratar de ver cómo yo puedo no obedecer al 100% lo que Dios espera de mí, con tal de tratar de estar en paz y poder navegar este mundo tan difícil y dificultoso que estamos viviendo hoy, podría decir alguien. La realidad es, hermano, a usted no le toca complicarse la vida analizando, déjame ver cómo es que yo voy a salirme de esta. ¿Cómo yo voy a pretender estar de acuerdo con Dios, pero con el mundo también? Cuando a mí me pregunten, ¿se justifica el aborto? Ay, déjame ver cómo yo navego esa. Yo voy a preguntar, ¿bajo qué circunstancia estuvo la mamá? Porque puede ser que se justifique en una de ellas. Y entonces pues yo más o menos me tiro por ahí. ¿Sí? No gaste neuronas ni energía en esas tonterías. La palabra del Señor y los preceptos de Dios son claros como el agua, hermano. ¿Qué dice? No matarás. El mundo sabe que Dios dice no matarás, pero se han puesto a tratar de dorar la píldora, de reducir la intensidad diciendo, ah, es que de cierta edad en el vientre para atrás no es vida. Por lo tanto, si no es vida, no lo estamos matando. Eso es para que usted vea el poder demoníaco. Fíjese, el saber que Dios demanda algo no los mueve a ellos a honrar a Dios diciendo, no mataremos y pagaremos el precio por eso. Lo lleva yo a decir, pero es que bajo alguna circunstancia, si vemos que el bebé viene con cierto defecto, pues lo podemos disponer de él. Si es de una violación, que es algo, ¿verdad? Terrible, pues no podemos echarle esa carga a la mamá, bendito. Entonces ahí empiezan con el argumento, darle más importancia a los que están nacidos versus los que no han nacido. Y este mundo, que es un mundo podrido y gobernado por las tinieblas, por más cheverón que se vea, usted no puede estar de acuerdo con él, hermano. Así que si alguien le pregunta, ¿se justifica el aborto? Que usted tiene que decir, no, porque eso es una movida demoníaca. Eso es lo que es. El precio que usted vaya a pagar por esa aseveración, usted no está solo, Dios está con usted. Mire, hermano, la verdadera bendición de usted como creyente es usted vivir una vida simple y sencillamente agradando a Dios en todas las cosas. Si yo no le llamo a usted a complicarse la vida, me voy a analizar cómo me tiro a la calle, a ver cómo yo navego esta tortuosa carretera de agradar al mundo, agradar a Dios. No se vaya por ahí, porque va y se marea. Váyase por el camino estrecho, el derechito, que lleva la vida. Y usted dice, he sentido un vivo celo en mi corazón por agradar a Jehová de los ejércitos. Y usted agrada al Señor. El Señor se va a encargar, por su gracia, su misericordia, de estar con usted como poderoso gigante. Y eso le preservará sus neuronas y su paz. Usted no tiene que ponerse a dar vuelta, como aquella persona que una vez había hecho, yo le hice este cuento, en una orientación del plan médico en el trabajo, debatiendo sobre qué eran matrimonios. La Biblia dice que matrimonio es un hombre y una mujer que están debidamente casados, no que están conviviendo, que están debidamente casados. Pues entonces vino el chistoso. Y si yo tengo un macho, perdón que habla así, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Y yo, que no estaba dando la orientación, levanté. Eso se llama una abominación delante de Dios y Dios lo castiga con el infierno. Sí, se oye. Como por 5 o 10 segundos dice awkward silence, ¿verdad? Yo dije, el precio que haya que pagar lo pagaré. Yo pensé, a lo mejor me van a venir, me van a llamar en recursos humanos por yo estar expresando mis opiniones acerca de las preferencias sexuales, o sea, por yo estar condenando a los depravados de este mundo. Vamos a hablarlo con propiedad, ¿verdad? Nunca me llamaron, hermano, pero si me hubieran llamado, pues yo le iba a decir, no, mira, es que yo tengo que agradar al Señor y llamar las cosas por su nombre. El mundo aquí dice que ahora hay una variedad, y de hecho, y no había tanta variedad, ahora sí que hay variedad, de poca vergüenza, que ya no hacen falta 3 abecedarios para ponerle letra. Ante esa poca vergüenza, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Llamar las cosas por su nombre. Este es bien sencillo, hermano, el Evangelio del Señor es bien sencillo. Ahora, usted lo debe hacer con sabiduría, ¿verdad? Y como que usted habla de parte de Dios. No tiene que burlarse. No tiene que ofender, a menos que usted decir la verdad ofenda, pero usted la debe decir, porque Dios la mandó a decir. Y no navegar ahí entre medio. No decir, como empiezan a decir, así empiezan argumentos, así caen los apóstatas, caen en la plasta del mundo. Empiezan a decir, bueno, pero hay que ver que si son del mismo sexo, pero si se aman. Ya, ahí empiezan a patinar, ahí. A patinar en la podredumbre. Si se ama, pues allí está Dios, porque Dios es amor. Por ahí empiezan a crear una teología de esa, pero bien peposa, bien diabólica. Doctrina de demonios se llama eso. La Biblia dice que si usted no conoce a Dios, ¿cómo usted puede decir que usted tiene el amor de Dios? Es entre los que tienen el amor de Dios y nos manda a que nos amemos unos a otros como evidencia de que somos hijos de Dios. Imagínate aquellos que no han conocido a Dios. Como alguien que va a escuetamente y asquerosamente decir y vivir una vida de espalda a Dios, va a decir que honra a Dios. Eso es embuste, hermano. No podemos tapar el cielo con la mano. O sea, hay mucha tentación para nosotros como creyentes caer en la banda y caer en la guardarraya y mezclarnos con estas decisiones cuestionables. Las cosas del Señor, gracias al Señor, bendito sea Él, son claras como el agua. Usted quiere honrar a Dios, la palabra es clara como el agua. Y el Señor le va a bendecir, hermano. Es una bendición, no sé si usted me está entendiendo, una bendición tan y tan poderosa. En usted honrar a Dios y saber que cualquier precio que usted tenga que pagar por honrar a Dios, el Señor va a estar con usted. Es mejor, como decía Pedro y Juan, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio. ¿Ustedes piensan que ellos estaban tristes? ¿Y que estarían? No, mire, hermano. Ellos estaban gozosos. Decía que cuando le dieron la pela, decían, tenían por gozo el que los hubieran escogido Dios a ellos para padecer afrenta. O sea, que los hubieran deshonrado en el nombre del Señor Jesús. O sea, a ellos agarrar la pela que le dieron ahí en ese mismo contexto, ellos estaban contentos porque habían sido escogidos por Dios para ser probados y habían sido probados fieles. Así debemos ser nosotros. Hace poquito estábamos aquí, no sé si era una de estas veces, la vez anterior que estuvimos aquí limpiando y pintando, y veo un papelito que han dejado pinchado ahí. Miro así. Departamento, no me acuerdo qué departamento era, pero es de acueducto, un nombre bien capcioso, parece como si fuera Mission Impossible. Dice, departamento de agajar a aquellos que tienen pillos de agua, básicamente algo así, estoy parafraseando. Usted, tenedor o teniente, qué sé yo qué, de este edificio aquí, se ha determinado que en el contador tal, existe un artefacto niple, el cual contradice todos estos códigos, papi, toda esa finura para decir, en un contador que está aquí en la acera hay un pillo de agua. Entonces, uno rápido dice, ¿es que ese pillo no es de nosotros? ¿De quién es ese pillo? Todavía está el niple del beauty que estaba arriba, está puesto allí. Pero yo fui y miré, después de eso, dice, ¿ese contador no es de nosotros? Somos para confirmar, no es que haya venido un malandro y haya puesto... Se haya jugado al contador y ha puesto un niple en el nuestro. Para que usted vea, cae ese papel ahí, viene alguien por ahí andando y dice, mira, la iglesia está jugando agua. ¡Ah! Tan sentido que se hacen. Son unos buscones como todo el mundo. Yo cogí ese papel, lo destruí. Le saco una foto, ¿verdad? Bueno, esa que venga un día por ahí. ¿Dónde está el pastor? Para esposarlo. Sí, porque es bien bueno generalizar y decirle, oye, ¿usted no se ha dado cuenta que aquí hay 6 locales? Busque a verle ese contador, ¿de qué local es? Tiene el número allí escrito en cemento al frente. Pero como así es la cosa, tenemos que estar seguros. Yo fui y chequeé. No fuera a ser que... yo no fui a chequear, le dice, la verdad que no me acuerdo si tenemos contador, tenemos pillo. No fue eso. Es, como hay tanto pillo, que ponen pillo, yo fui y miré, no voy a hacer que... Hubiera venido alguien y se le voy a hacer una maldad a la iglesia. ¡Fua! ¿Verdad? Yo fui y verifiqué. Y obviamente, cuando viene el cobro del agua, viene leído. Si no, el tubo no lo van a leer, el contador, ¿verdad? Esa confirmación. Pero yo fui y chequeé porque le da manía a uno. No debe haber la más mínima duda de nuestra integridad, hermano. Ni debe caber la más mínima duda sobre nuestro deseo de agradar al Señor. Vamos a decir entonces que por David ser llamado un hombre con el corazón de Dios y Dios prometerle a David, siempre habrá alguien de la línea tuya que se siente en el trono, que por eso se justificó que él pecara. No. Pero por la misma forma, hermano, mire, si usted va a Hebreos 11, se nos habla de muchas personas que fueron ejemplos en su fe. En ningún momento quiere decir que ellos eran intachables. ¿Va entendiendo? Pero eso no quiere decir que como ellos eran intachables, nosotros vamos a ser también intachables y que Dios al final va a arreglar. Porque esa no debe ser la noción en nuestro corazón. No sé si me entiende. Sí es cierto que estamos bajo la gracia de Dios. Pero nuestra noción y nuestro mover debe ser, oh Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado, como decía David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese debe ser lo que debe estar en nuestro corazón. No decir, pues yo voy más o menos por ahí, al final Dios arregla. No, porque no es así, hermano. Si de verdad amamos al Señor, de nuestro corazón va a brotar la intención, movida por el Espíritu Santo, de ser santos como Él es santo. Cuando vino Rahab y mintió, lo hizo mal. Que no conocía cómo debía conducirse delante de Dios porque estaba teniendo su primer encuentro con Dios. Podíamos decir eso, eso no le excusa que hubiera sido mentirosa. Ay, pero ¿qué hubiera hecho Rahab? Sencillamente, no creía ella en el poder de aquel Jehová que venía destruyendo los montes y que no se le resistía a nadie. Ese mismo Dios poderoso no le podía hacer que los jericoenses que venían mirando miraran así y lo veían acostado a los dos pies, no veían nada. No puede el Señor cegar los ojos. Dentro de pocos días iba a destruir el muro a trompetazo limpio. No podía él taparle los ojos. No podía él decir, ay, espérate que me dio un dolor, no puedo mirar ahora. ¿Ah? O no podía hacer que de momento se le cayera el borde de la puerta, le cayera en la chola a los dos inspectores y no pudieran inspeccionar. ¿Cuántas cosas podían pasar allí, hermano? Pero ninguna excusa era para mentir. No podemos irnos a las soluciones que el mundo busca para salirse con la suya y con ello pretender agradar al Señor. Tenemos que ser íntegros delante de Dios para que verdaderamente el Señor esté con nosotros. Amén. Las parteras hicieron mal también. Las parteras tenían que ir allá y decirle, es que, ¿sabes qué, faraón? A nosotros no nos dio la gana de hacer lo que tú decías. ¿Sí? Mire, más adelante, en la vida de Moisés, cuando Moisés y Aarón fueron delante de faraón, faraón le decía una cosa y le decía, nosotros no vamos a hacer lo que tú dices, tú tienes que hacer lo que nosotros decimos. No sé si usted ve el contexto, le están hablando al rey del mundo. Faraón era el que mandaba, era el ser más poderoso en el mundo. Y aquellos dos iban allí a decirle a faraón lo que Dios le estaba mandando hacer. Ellos no tenían ningún temor, hermano. ¿Les pasó algo? Nada les pasó. ¿Habrá intentado faraón de hacerle? Oye, si yo elimino estos dos, acaba el problema, ahora yo pensándolo. No pudo nunca hacerle nada. ¿Podía Dios hacer lo mismo con las parteras? Claro, hermano. ¿Qué hubiera dicho faraón si las parteras le hubieran dicho, nosotros no nos dio la gana hacer lo que tú decías, pues nosotros obedecemos Jehová a Dios y no lo que te dé la gana a ti? Algo así más o menos, que sea un poquito más suave. Oh, gran faraón. Algo así. Le decían lo mismo, pero un poquito más dulce. ¿Tenía Dios poder para librarla? Claro. ¿Si las hubieran castigado, lo hubieran castigado bien? Claro. ¿Dios iba a estar con ella? Siempre. ¿Va viendo? Es el disponer, ponerse en las manos del Señor en todo momento, hermano. Así que en otras ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, Judas terminó mal. Judas engañaba desde el principio, que era ladrón, y se hacía pasar como si no lo fuera, pero era ladrón. Él terminó mal, porque él era una persona que no tenía a Dios en su corazón, y así lo demostró. Era hijo de perdición por sus propias decisiones. En ocasiones, vemos que Dios castiga la mentira. Mira a Ananías y Zafira en Hechos 5. ¿Se perdieron a Ananías y Zafira? No nos dice que se perdieron. Nos dice que Dios los castigó por mentirosos. ¿Va viendo? O sea, hay una importancia en agradar a Dios. No quiere decir que cada vez que usted mienta, Dios lo va a matar. Si no, no estuviera ninguno de nosotros aquí. Vamos a ser sinceros con eso también. Ninguno estuviera aquí. Estuviera cejado esto aquí. Sí, vamos a hablarlo así. Pero tenemos que mirarlo en ese espejo y decir, ¿qué razón hay para nosotros meter un paquete? Ninguno. Si lo más liberador y lo más bendito que hay es hablar la verdad. Mire, usted va tranquilo. Usted se acuerda porque la verdad es una y las mentiras son muchas. Hace su vida más simple y más bendecida. En lugar de estar en su mente, deja ver qué versión de este paquete le metí a fulano. Apunté aquí. El 5 de febrero le metí un paquete a la hermana Ita. Acerca de esto y de esto y de esto. Para que después cuando me pregunte al otro mes, yo no decirle algo. Pastor, ¿pues usted me dijo otra cosa? ¡Anda! ¿Qué fue lo que yo dije? Busca aquí. ¡Ah! No, mire, mire. Lo que el embuste... No, perdón, lo que yo le dije ese día es esto y esto y esto. Si usted necesita una computadora triple poderosa en su mente para saber y rastrear todos los embustes. Si usted dice la verdad... La verdad siempre es la misma. Pastor, aquel día que usted me iba a llamar, no me llamó. ¿Sabe por qué no llamé? Se me olvidó. La jajatabla. O no quise llamar. No quise llamar. No salió de mí llamar. Debió haber salido, pero no salió. No se oye tan bonito, ¿verdad? Como decir, si usted supiera que estaba yo ese día, que ni bañarme ni comer pude, hermana. No pude ir al baño, tuve que irme, al otro día tuve que ir al baño, ese día no pude ir al baño, tan ocupado que yo estaba. ¿Sí? No. Tenemos que ir con la verdad. Que tenemos que explicar por qué la verdad molesta. Pues tenemos que explicar, dice, pastor, pero yo esperaría más de usted. Pues hay que bregar con eso. Pero hay que andar con la verdad. Y su vida estará en paz, no solamente con usted mismo, ni con los que le rodean, con Dios sobre todas las cosas. Bien importante. ¿Ok? Así que, cuando estemos entonces hablando en el mundo, tenemos que andar pensando en honrar a Dios. Vamos a cerrar con este verso, hermano. ¿Hemos contestado la pregunta? ¿Se justifica hacer el mal por una buena causa? No, hermano. O sea, que dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Te has escuchado eso, verdad? Pero eso no está en la Biblia, eso es un refrán del mundo. Como quien dice, yo, después de un análisis exhaustivo, me he dado cuenta que yo no soy el más pillo del mundo. Hay otros que son más pillos que yo. Ay, eso me hace sentir tan bien. Usted no sabe lo realizado que yo me siento. Hablando sarcásticamente, ¿verdad? Yo me siento en una nube. Cuando yo, después de este análisis exhaustivo, me doy cuenta que los pillos deben mirarme a mí, que soy pillo, pero como soy un pillo menos que ellos, deben mirarme a mí como un ejemplo. Así es que seguía el mundo en sus cosas, hermano. Pero el creyente no se puede juzgar así. El creyente tiene que decir, yo antes, como decía Pablo, ustedes eran estas cosas, algunos de ustedes eran estas cosas, pero ya no. Porque ahora hemos sido regenerados a nueva vida en Cristo Jesús. Y ahora no le servimos al pecado, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se encarga de ser nuestro abogado y nuestro defensor. A nosotros nos toca hacer su voluntad. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La salida no es te tirará la toalla, no. La salida es en la sabiduría de Dios y en la gracia de Dios, tú vas a poder agradar a Dios y ser a la misma vez ser victorioso en la prueba. ¿Quién hace eso? El poder de Dios. El mismo que te encomendó a ti, te salvó y te encomendó. Dice, anda delante de mí y sé perfecto, como le dijo a Abraham. Anda delante de mí y sé santo como yo soy santo. La tentación, que es humana, ¿qué quieren decir? No viene de Dios, es humana. Muchas veces viene de nosotros mismos, como vemos en Santiago, ¿verdad? Nos explica el capítulo 1. Pero dice que Dios es fiel y Él no permite que seamos tentados más allá de un límite que Él conoce. Él nos conoce. Si excede ese límite, si la tentación es muy fuerte, la que Él permite, entonces nosotros podríamos fallar. Podríamos ser tentados más allá de nuestra fuerza, decir, no, aquí yo me voy a resolver como yo me resuelvo. Así que ninguna tentación que usted pase, que le permita a Dios pasar, es imposible para pasar. Usted la puede pasar. Hay que estar, mira, aquí lo dice, le va a dar, junto con la tentación que le permite, le va a dar la salida para que usted pueda soportar. Así que ante la tentación de irse por la cocina, irse por la güirita, por aquí es más cerca, tratar de resolver aquí y allá, sea financiero, sea moral, sea lo que sea, usted opte por agradar a Dios. El Señor le prometió que va a estar con usted. y la exhortación, si en su vida, hermano, existen este tipo de nociones, existe ese tipo de contradicción hoy mismo, tome la decisión hoy mismo. Estos no son asuntos para dejarlos para después. Si usted dice, no, mira, aquí esto yo me tengo que corregir. Este engaño yo lo tengo que dejar de hacer. Esta verdad así ahí disfrazada, o mentira disfrazada, yo la tengo que dejar de hacer. Yo tengo que vivir en integridad para el Señor y para el mundo. Para que al mundo yo le pueda hacer de testimonio. Bendito sea el Señor. Así que en la Biblia vemos que se nos cuentan las historias de las personas tal y como son. Ahí vemos que la palabra es verdad, porque en ningún momento trata de tapar nada. ¿Okay? Nos dice las cosas perfectas y las cosas imperfectas de las personas. El hecho de que hayan sido personas que se honren en el capítulo 11 de los Hebreos, como vimos, no quiere decir que todo lo que hizo Rahab estaba bien hecho. Aquello estuvo mal hecho. No quiere decir que todas las cosas que hizo Abraham, ¿te acuerdas cuando Abraham le dijo allá al rey de Egipto? Y aquel otro de allá de Filistea, no me acuerdo cómo se llamaba, le dijo, no, ella es mi hermana, ella no es mi esposa, ¿te recuerdas? Era su media hermana, pero era su esposa. ¿Recuerda eso? ¿Eh? Que hasta el mismo rey impío lo arrepintió. ¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? Ay, que me dio miedo que me ibas a limpiar el pico para quitármela, para quedarte con ella. Dios le dio la salida y se lo recordó a través de la reprimenda que le dio el mismo impío. En otras palabras, si hubieras dicho, es mi esposa, yo la iba a honrar y te iba a honrar a ti. No había ninguna necesidad de meter un paquete a Abraham. A Abraham, el padre de la fe. Por eso te digo, no puedo decir, ah, como Abraham mintió, ¿qué no podré hacer yo? Yo no. Si Abraham mintió, le tiene que dar cuenta a Dios, le tuvo que dar cuenta a Dios y pagó la consecuencia del pecado. Pero nosotros no debemos hacer igual que él. Debemos aprender de sus virtudes, no de sus defectos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, mi hermanito querido. Si le preguntan, ¿puedo yo ser el paquetero como algunos ejemplos que veo aquí? Que usted tiene que saber que no. Sé santo porque yo soy santo. Bendito sea el Señor. Hermano, mire, una de las cosas que a nosotros nos daba mucha tristeza en otras congregaciones, precisamente esto. Estaba el mentiroso que hacía orilla. Estaba el engañador, a montón. El defraudador de las autoridades, a montón. Cosas que decían, yo tengo que moverme. Yo tengo un cajo que no pasa inspección. Pero yo voy donde fulanito, que es mi pana. Yo le doy los 11 pesos. Y él usa el récord de otro cajo, que es nuevo, que sabe qué pasa. Le cambia el número del vehículo y le pone el vehículo mío. ¡Voilá! Ya pasó. Por eso es que usted ve tanto carro por ahí, explotado, sin bumper, todo descuadrado, que no llegan de aquí a Quebradilla y andan con inspección aprobada. Ay, es que uno tiene que defenderse, yo me tengo que mover. Supongo que habrán cristianos en ese chanchullo. Me gustaría equivocarme. Pero como aquí en nuestro país está tan dada la idea de que el gobierno está para fastidiar y chaval, y yo tengo que buscar cómo yo me muevo alrededor de eso para yo poder tener una vida. Y eso no es así, hermano. Si estamos aquí en este gobierno, ¿eh? Y yo difiero mucho de este asunto de que están aquí para chaval. Yo entiendo que las cosas se pueden hacer muy diferentes y mejor si tuvieran temor de Dios. Estoy de acuerdo. Pero el orden se puso por una razón. Si hay que cumplir con un carro que cumpla, arregle su carro. Póngalo al día. Cámbiale el convertidor, el catalítico, o el catalístico, como dicen algunos. Cámbiale el catalítico. ¿Ve? Si allí le dicen, este cajo no pasa, porque este cajo parece una chimenea, parece un cohete. Pues usted vaya. Señor, mira, mi cajo es un cohete. Yo tengo que cumplir. ¿Usted se cree que Dios no le va a proveer para que usted cumpla? O Dios le va a decir, endito, vete con la guirita. Porque así es que brego yo. El Señor no hace esas cosas, hermano. ¿Entiende? Y usted parecería como el más bobón del mundo. Si tú vieras a aquel creyente, eso es lo más sanano que ha parido madre. Porque él fue, gastó 300 pesos un catalítico para poder pasar la inspección que vale 11 pesos. Mejor hubiera ido donde Juan Mondonguito, el de la inspección allá, y por 11 pesos se la daba, pero él fue de bobo y pagó 300 más los 11 también. Pero ¿quién se lleva la gloria cuando usted honra al Señor? ¿Y quién está de su parte cuando usted honra al Señor? ¿Y quién es el que debe estar de su parte? El Señor. ¿Va viendo? Hay un precio que pagar, hermano. Pero el precio que usted paga es el precio que honra a Dios. Y ese es el que le bendice verdaderamente. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu bondad entre nosotros, Padre. Te damos gracias por tu palabra porque también es clara, Señor. Y es completamente intencionada en bendecirnos, en hablarnos tu voluntad, en hablarnos tu corazón. Tu palabra inspirada, Señor, nos ayuda a conocerte. Cuando tú dices que tú eres santo, lo vemos claramente aquí. Cuando tú nos llamas a ser santo, lo vemos claramente en tu palabra. Y por eso, Señor, queremos honrarte en este día, Señor. Nosotros no somos perfectos. Nuestro entendimiento no es perfecto. Pero podemos ir a tu palabra todos los días para aprender, Señor, qué es lo correcto y qué no es correcto. Podemos ir a acudir a ti en oración y a tu palabra cuando somos tentados, Señor, fuertemente para deshonrarte, pensando que si hacemos el mal, el bien nos va a venir. Ampáranos y fortalécenos, Señor, en esas tentaciones, en nuestra vida diaria, en el día a día, Señor. Que nunca pensemos, Padre Santo, que un asuntito es un asuntito chiquito, que eso en realidad a ti no te compete, cuando a ti te competen todas nuestras cosas, Señor. Y tú dices claramente que si te honramos en lo secreto, tú nos vas a honrar en público. Bendícenos de esa forma, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a serte fieles, Señor. Y las consecuencias, en ella y a través de ella estarás tú con nosotros, Señor. Que nos ocupemos más bien, Padre, en honrarte sobre todas las cosas. Bendícenos, Señor, en esta hora. Danos tu gracia, Señor, a toda tu iglesia que está reunida aquí, Padre Santo. Bendícenos. Llénanos de tu presencia en esta hora. Examina nuestros corazones, Señor. Si tú nos has hablado a todos hoy, Padre Santo, que entonces nos dispongamos a tomar acción sobre nuestra vida, a corregir nuestra vida. Que así te honremos todos los días, Señor. Que tú hagas así, Padre Santo, de nosotros una iglesia poderosa, Señor. No porque aquí ninguno de nosotros seamos poderosos, sino porque tu presencia en nosotros es poderosa. Y podemos contar con tu apoyo, con tu gracia en nuestras vidas, porque estamos en paz contigo mediante la obediencia. Bendícenos ahora, Señor. Padre Santo, también si hay alguien aquí en medio de nosotros que no es salvo, alguien entre nosotros que no haya confesado a Jesús como Salvador, yo te quiero dar esa oportunidad también. Porque todo esto que estamos hablando aquí presupone que aquí todos los que estamos somos salvos. Pero yo quiero verificar si realmente lo somos. ¿Habrá alguien entre nosotros que nunca haya confesado públicamente que Jesús es tu Salvador? Yo te invito a que lo hagas en esta mañana. ¿Habrá alguien? Alguien entre nosotros. Bendito Señor, yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Ahora bendícenos, Señor. Mira, Padre, ahora vamos a honrar la ordenanza de la cena. Y para ello, mi Señor, para ello tú nos mandaste a que nos examináramos a nosotros mismos. Tú dices en tu palabra, Padre Santo, que la cena que vamos a observar ahora es para anunciar la muerte de tu Hijo Jesús hasta que Él venga. Y tú nos mandaste claramente, Señor, que antes de observarla nos examináramos a nosotros mismos para que pudiéramos participar dignamente de la cena. Dice tu palabra literalmente: pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa. Examinámonos, Señor. Sabemos que no, por nuestra propia naturaleza no somos dignos, pero la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso vamos delante de ti, Señor, en esta hora, pidiéndote que nos limpies, que nos honres con tu presencia en medio de nosotros Y que tu Espíritu, Señor, nos guíe y nos convenza de aquellas cosas que tenemos que confesarte en esta hora. Escucha, Señor, nuestra oración. Límpianos de pecado. Que podamos estar limpios y santos delante de tu presencia esta mañana. Y que te honremos cuando ahora participemos de los alimentos. Que anunciemos, Padre Santo, que tú moriste por nuestros pecados. Que tú derramaste tu sangre por nuestros pecados, para que tu sangre, al limpiarnos de todo pecado, podamos entonces ser libres de la condenación y podamos ser y estar en la esperanza viva, en que en un momento dado, tal y como tú resucitaste, nosotros nos vamos a levantar también. Por eso, Señor, bendice ahora esta ordenanza que vamos a observar, bendice nuestro corazón, límpianos, Padre Santo, y que de una manera santa y digna podamos participar de ellos ahora. Te damos gracias, mi Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.